Mientras tanto, en las historietas.
Yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este es el tercer número dedicado a los Cuatro Fantásticos, la más grande revista del mundo, como dice en su portada. Una vez más, preaviso que estos tres números y algunos otros van a ser grabados con tiempo, porque en diciembre y en enero no voy a estar disponible. Y esto puede resultar en que en algunos momentos me distraiga con el tiempo porque estoy grabando todos los números juntos. Y aunque si no calculé cuándo, este número probablemente ya salga en el 2023, por eso feliz año nuevo a todos. Se siente raro esto de grabar una cosa que va a subir probablemente en un par de meses. Pero habíamos dejado los Cuatro Fantásticos volviendo al universo regular después de haber sido exiliado, literalmente y editorialmente, en el mundo de Heroes Reborn, cuando la serie había sido tercerizada a autores de la Image. Es interesante pensar que los arquitectos de este proyecto fueron Jim Lee y el editor Bob Harras con la ayuda de Rob Liefeld, la misma gente que 20 años después se hizo cargo del New 52, haciendo que al menos yo no entienda quién tiene ciertas ideas. El regreso triunfal empieza por manos de Alan Davis, dibujante e ilustrador inglés de mis favoritos, quien empezó con Miracle Man y Capitán Bretaña junto a Alan Moore, pero luego continuó con Excalibur, antes con Chris Claremont y luego solo. Esta época dura solo un par de números y después tenemos una época a mano de Chris Claremont que hace cosas interesantes pero no logra repetir el éxito de los X-Men. Las historias son repetidas y más o menos repiten el repertorio clásico de Claremont. Personajes que vienen a dar profecías desde el futuro y viajes a otros mundos junto a los héroes que se convierten en temidos y odiados por un mundo que juraron de proteger. Pero algo les falta. Un par de las cosas que pasan en este periodo, una es que el universo de Heroes Reborn viene a esta realidad y viene puesto como nueva contratierra, un planeta que se encuentra en posición exactamente simétrica a la Tierra respecto al Sol, y otra es que Reed se encuentra a ocupar el cuerpo de Doom por un tiempo. Y en este periodo logran tener una segunda hija con Sue, Valeria. Probablemente al día de hoy esto generaría más de un problema con el concepto, pero cuando se vuelve a la normalidad, Doom, a pesar de ser enemigo mortal de los Cuatro Fantásticos, toma a Valeria como ahijada. Es muy raro, pero muestra la compleja relación que hay entre el grupo y su más grande enemigo. Después de Claremont, tenemos un poco de tiempo con autores poco memorables, principalmente el español Carlos Pacheco, que dibuja con un amigo suyo escribiendo. Hay un problema a grabar las cosas antes. Hace poco dije que una de las historias olvidables de esa época de los Cuatro Fantásticos estaba dibujada por Carlos Pacheco. Y dos días después de que grabé esto, Carlos Pacheco murió a los 60 años. La verdad es que no haya encontrado memorable su época de los Cuatro Fantásticos no significa que su trabajo y su dibujo no hayan sido maravillosos. Hizo algunas cosas muy buenas, sobre todo si tienen oportunidad, les recomiendo de leer Avengers Forever, escrita por Kurt Busiek. Y bueno, ahora volvemos a la programación original. Luego toman la serie Mark Waid, un escritor que de por sí es una garantía, y Mike Bieringo, un dibujante norteamericano que nació en la base militar de Aviano, en Italia, cerca de donde crecí, y que murió joven a los 44 años. El peso de su trabajo es tal que desde 2017 se dan los premios Bieringo dedicados a él. Entre los dos hacen un poco el modelo John Byrne, vuelven a las bases del grupo con un Victor Von Doom que deja de ser noble y casi un antihéroe y vuelve a ser un villano totalmente, quien hasta llega a matar a Ben Grimm. Que, como dije en el número pasado, no es la primera vez que pasa algo así. En la época de Tom DeFalco había muerto Reed, quien vuelve poco después. En un tiempo después morirá Johnny, quien también vuelve. Esto sin contar las veces que alguien se va del grupo en modo más o menos temporáneo y es sustituido por otro personaje. Por ejemplo, cuando Sue estaba embarazada de Franklin, su lugar lo tomó Crystal de los Inhumanos, entonces novia de Johnny. Unos años después, cuando Franklin parece morir, su lugar, ella deja el grupo y su lugar es tomado por Medusa, de los siempre de los inhumanos. Por unos números, mientras Ben Grimm pierde sus poderes, su lugar es tomado por el nuevo héroe del momento, Luke Cage. Luego dijimos que Ben se va y su lugar es tomado por She-Hulk. Y la lista podría seguir para rato. La razón por la cual esta muerte en particular vale la pena de mencionarla es que para ser resucitados los personajes viajan al paraíso de la Marvel y se encuentran que es el estudio de dibujo de una casa suburbana. Y se encuentran con Dios del universo Marvel, quien es Jack Kirby. Después de tantas peleas, es uno de los homenajes más sentidos a uno de los dos creadores de este universo. Después de Mark Waid, hay varios autores también muy grandes que tratan de seguir el éxito de la serie, pero sin lograrlo. Hay un breve periodo de Mark Millar, quien trata de repetir el éxito de los Ultimates junto a Brian Hitch, pero la verdad es que tuve que volver a escribir este párrafo porque me había hasta olvidado que estuvo. Después viene la época de Civil War, que, como dijimos en otras oportunidades, es muy distinta de la versión cinematográfica, aunque empieza con una versión parecida, un intento del gobierno de Estados Unidos de imponer un registro de superhéroes, haciendo ilegales a todos los que no aceptan anotarse. Todos los personajes empiezan a luchar desde dos bandos que no tienen sentido, uno dispuesto a perdonar criminales que aceptan de registrarse mientras cazan sin piedad a los amigos que no aceptan hacerlo, y otro que lo único que logra expresar es no está bien y se vuelven terroristas dispuestos a cualquier cosa para derrotar la ley. Las motivaciones son pésimas y los cuatro fantásticos vienen golpeados mal y casi se separan. Reed da una justificación literalmente absurda a su postura a favor del registro, diciendo que tras leer la fundación de Asimov se dedicó a inventar la psicohistoria, un modelo matemático inventado en esta serie para prever el futuro, que está muy mal entendido y muy mal usado. O sea, porque los personajes de Asimov mismos reconocen que este modelo funciona con grandísimos números, no por la pequeña población con la cual tendría que trabajar Reed y los superhéroes. Cosa que es una triste mancha porque el escritor es Dwayne McDuffie, que en otros momentos fue un grandísimo autor de color, paladín de los personajes de minorías, que si estuviese Juli podría decir mucho porque es uno de los mayores colaboradores del universo DC animado, quien murió pocos años después. Lo mismo Civil War trata de ser escondida debajo de la alfombra cuando termina y hay un breve periodo donde Sue y Reed dejan el grupo para reconciliarse después de haber estado en los bandos opuestos y vienen sustituidas por Ororo Munro, Tormenta de los X-Men y Pantera Negra, quien en ese periodo estaban casados. Después de esto viene Jonathan Hickman, otro escritor con el cual tengo problemas. Hickman viene del diseño gráfico y es muy bueno con las ideas, pero no estoy muy entusiasmado con su ejecución. Muchas de las historias de los Cuatro Fantásticos de su época son eventos cósmicos que toman muchas páginas en ser introducidos, donde los héroes llegan hacia el final y pueden hacer poco más que observar. Más que Cuatro Fantásticos son los Cuatro Observadores. Otro problema que tiene es la caracterización de sus personajes. Se concentra sobre todo en Reed Richards, quien pasa a ser una de las personas más inteligentes del planeta, pero un genio totalmente desconectado de la realidad y de sus emociones y concentrado cada vez más en sus descubrimientos que en sus consecuencias. Una especie de proto Rick Sánchez, para entendernos, al que periódicamente hay que recordarle que ama a su familia, cosa que normalmente lo hace retroceder un rato. La referencia a Rick Sánchez vale también porque en esa época se introduce un consejo de los Reeds, donde los Reed Richards de varias dimensiones se reúnen para resolver problemas. Y antes que alguien diga, es antes que inicie la serie de Rick y Morty, pero mucho después que un concepto parecido había sido introducido en los años 80 con el consejo de los Kang, relacionados al enemigo de los Vengadores que vimos en Loki y que veremos en las próximas películas de Ant-Man y Wasp, y parece ser en buena parte de la fase 5 y 6 del MCU. Durante la época de Hickman es cuando dijimos que muere Johnny Storm y por un tiempo es sustituido por el Hombre Araña y el grupo hasta deja de hacerse llamar los Cuatro Fantásticos para ser solo FF por Future Foundation. Y la verdad es que Hickman no aprovecha de nada de todo esto. Antes, cada vez que un personaje sustituye a uno de los cuatro originales, hay aventuras para justificar su presencia. La estadía de Peter Parker en el grupo se limita a verlo alguna vez en el fondo y alguna vez que hace un discurso sobre lo que significa la falta de Johnny Storm en la dinámica familiar y nada más. Esta época, pero, es el inicio de una larga historia de Hickman que lo lleva a los Avengers cuando toma la serie y presenta el peligro de las incursiones, que ya son mencionadas en la película de Doctor Strange. Eventos que representan el choque entre dos dimensiones que puede llegar a la destrucción de una o hasta de las dos. Todo esto culmina en la nueva Secret Wars, un evento que casi es la crisis en las Tierras Infinitas de Marvel, donde todos los universos paralelos son destruidos y por unos meses coexisten fragmentos en un único mundo creado por Doctor Doom, que trata de salvar algo del multiverso convirtiéndose en un dios. Esto culmina con un enfrentamiento con Reed Richards, cuando Doom se da cuenta que no es capaz de mantener estos restos de universo, cede su lugar y Reed logra crear un nuevo multiverso. A pesar de todo lo malo que estuve diciendo de Jonathan Hickman, esta maxiserie, con varios de sus crossovers, es excelente. El problema que hay es que una cosa estaba pasando en ese momento afuera de las historietas que influye a la serie de los Cuatro Fantásticos. Años atrás, Marvel había cedido el derecho de las películas de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos a Fox. Estos habían fracasado con los Cuatro Fantásticos, aunque sí tengo que decir que las primeras dos películas, al menos a mí me parecen de esas cosas que no son excelentes, pero tampoco son tan malas. Fanfostic es un insulto hacia Dios, a la naturaleza y a la humanidad, por eso no debería ni existir. Pero las primeras dos me parece que son divertidas. Pero Fox había tenido un buen éxito con Los Mutantes, por eso conservaba los derechos por un tiempo indeterminado. El dueño de la empresa Marvel, Ike Perlmutter, había impuesto un edicto de la casa editorial de ir reduciendo el lugar a las dos ramas de personajes para no hacer publicidad a un grupo que él consideraba antagonista, al punto que las series de Los Mutantes iban cerrando y los Cuatro Fantásticos ni aparecen en el material conmemorativo de los 50 años de la casa editorial que había iniciado con ellos. Es por eso que al final de Secret Wars, Reed y Sue, junto a sus hijos, se van a explorar el nuevo multiverso, en teoría para no volver nunca más. Casi ya se sabe, un par de años después, Disney compra Marvel, aunque había dejado Perlmutter como dueño de la parte de cómics, y luego compra Fox. Por eso, los personajes vuelven y tenemos una nueva serie del grupo, escrita por Dan Slott, un autor que yo encuentro bastante hit or miss. Algunas de sus cosas son muy buenas. Entre las varias, es el autor de una de las dos grandes series de She-Hulk, de las cuales hablamos en su número, pero también profundiza el personaje de Ben Grimm, haciendo explícita un origen judía que siempre había quedado entre líneas y lo hace cada vez más parecido a su alter ego Jack Kirby. Lo hace finalmente casarse con Alicia Master y adoptan dos huérfanos de guerra, un niño Kree y una nena Skrull, dándole una familia completa. Y la verdad es que al ser uno de los personajes más nobles y lindos de todo el universo Marvel, merece esto, pero también continúa la idiotización de Johnny Storm, quien ya llega a ser un idiota funcional. En números recientes, el grupo está invitado a la boda de Doctor Doom, quien está dispuesto a hacer las paces con el grupo una vez para siempre, iniciando una nueva vida, y Johnny se acuesta con la esposa sin pensar en las consecuencias, arruinando todo. Y hay que decir que Doom lo castiga, convirtiéndolo en continuas llamas sin nunca poder apagarse, y él se la pasa protestando que nadie hace nada para arreglar lo que pasó, también si, bien o mal, es el culpable de toda su desgracia. Si tengo que ser sincero, esto es una de las cosas que arruinó para mí la serie por ahora. Al momento de escribir esto, Dan Slott dejó la serie hace pocos números y se anunció que tras unos números de relleno, el próximo autor va a ser Ryan North, quien viene de escribir la maravillosa serie de la imbatible chica ardilla, The Invisible Squirrel Girl, una de las mejores series para el público joven de Marvel desde hace mucho tiempo, y eso me da muy buenas esperanzas para el futuro. Para cerrar, hay una última reflexión que querría hacer con el gran problema que tienen los Cuatro Fantásticos en este momento, y es, como dije al inicio, fueron creados en una época en la cual la ciencia y el futuro era algo lleno de esperanzas y la tecnología era algo que nos iba a mejorar la vida, y eran los verdaderos challengers of the unknown, los verdaderos desafiantes de los desconocidos. Pero en los 60 años que pasaron desde entonces hasta hoy, la humanidad tuvo un cambio de vista hacia la ciencia, empezó más a tenerle miedo y a tener desconfianza del futuro. Y creo que esta es la razón por la cual es cada vez más difícil ver una buena historia de los Cuatro Fantásticos, porque la ciencia y el desafío de lo desconocido es bien o mal parte del ADN de esta familia. Habiendo dicho esto, la verdad es que no me la siento de recomendar lo de Hickman, al menos por mi lado, aunque sí tiene muchos fans, aunque sí, repito una vez más, Secret Wars es verdaderamente de lo mejor que haya escrito este autor. Lo que sí les puedo recomendar, yendo para atrás, es la época de Mark Waid y Mike Bieringo. Y si quieren ser más clásicos, pueden volver a los números de Chris Claremont, donde tal vez no soy muy objetivo porque es uno de los autores por los cuales me hice fan de los cómics, pero creo que las historias valen la pena. Habiendo terminado este paseo por los Cuatro Fantásticos, dejo a Juli, como siempre, los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo agradezco, como siempre, a Federico Fabricio, quien dio espacio mientras tanto para empezar, y a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por haberme acompañado durante todos estos años. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.